Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 1 de diciembre de 2024, titulado Los Ocho Grandes, escrito por Alan McKnight y basado en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 39. Mi nombre es Edward López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Esta noche continuamos con nuestra serie llamada Los Clásicos y vamos a maravillarnos con otro capítulo clásico de la Sagrada Escritura. Toda la Biblia es la palabra perfecta de Dios y debemos prestar nuestra atención a toda ella. Sin embargo, todavía hay algunos capítulos monumentalmente significativos que atraen nuestro interés, nuestro maravillarse, nuestro asombro. Hasta ahora, en esta serie, hemos visto el capítulo 3 de Juan, la maravilla del nuevo nacimiento, capítulo 17 del mismo Evangelio, y el Señor Jesús, que oran por sí mismo, por sus discípulos o incluso por nosotros. Y la última vez que vimos el capítulo 3 de Romanos, nos maravillamos con el concepto de la justificación. Esta noche pasamos al capítulo 8 de Romanos, y aunque hemos leído los versículos 28 al 39, nos enfocaremos en los versículos 28 al 30. Hay mucho en este gran capítulo. A lo largo de la carta a los romanos, Pablo ha definido el problema de la humanidad que ha rechazado a Dios y es merecedora de su ira, y ha hablado de los grandes privilegios de ser creyentes justificados. Tenemos paz con Dios, unión con Cristo, libertad frente a la ley y vida en el Espíritu. En la sección que tenemos ante nosotros, Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, barre todo el plan y el propósito de Dios de eternidad en eternidad, desde la presencia divina y la predestinación hasta el amor divino del cual absolutamente nada podrá separarnos. Y así que en esta noche vamos a ver los grandes ocho maravillosas verdades de Romanos 8. Este pasaje está dominando de horizonte a horizonte por la seguridad y el aseguramiento. A medida que Pablo llega a su clímax en este maravilloso capítulo, su carga es la seguridad eterna del pueblo de Dios, debido a la eterna inmutabilidad del propósito de Dios, que a su vez se debe a la eterna firmeza del amor de Dios. Así que profundicemos y veamos la primera verdad maravillosa. Dios hace todas las cosas para el bien de los cristianos. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Seguramente este es uno de los textos más conocidos de toda la Biblia. Los creyentes de todas las épocas y de todos los continentes se han aferrado a ella en tiempos de tribulación y dificultad. Se ha comparado con una almohada sobre la que pueden descansar nuestras cabezas cansadas. Y lo sabemos. Y entonces Pablo se lanza en: Dios está obrando en nuestras vidas. Todas las cosas cooperan para bien. Una verdad que se aplica a los que aman a Dios. La Nueva Versión Internacional dice: en todas las cosas Dios obra. Si usted es cristiano esta noche, si conoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador, si lo conoce usted personalmente, entonces el Dios de toda la creación, el que hizo el universo y todo lo que hay dentro y más allá de él, está incesante, enérgica y decididamente activo en su nombre. ¿Usted lo entiende? Dios está obrando para usted y en usted. Él está trabajando para usted incesantemente. Nunca duerme, nunca descansa, nunca se cansa de usted, nunca se da por vencido con usted. Si usted le pertenece, él está trabajando para usted incesantemente. Él está trabajando para usted con un propósito. Él no está simplemente jugando con usted, esperando que todo salga bien. Él está trabajando en su vida con un propósito claramente definido y, por lo tanto, está trabajando para usted con un propósito. Y Dios está obrando para el bien de su pueblo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nuestro Dios es totalmente bueno y todas sus obras son una expresión de esa bondad y todas sus obras están calculadas para nuestro bien. Cuando nos mira en nuestras diversas circunstancias de nuestras diferentes vidas, la obra que está haciendo es para nuestro bien. Eso significa que cada segundo de cada día de nuestras vidas cristianas, Dios está trabajando para nuestro bien. Dios está obrando para el bien de su pueblo en todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, aquí es donde comienza a ser más difícil entender esto, ¿verdad? Cáncer, estrés financiero, desempleo, ruptura de una relación, nuestros errores. ¿Cómo pueden ser estos para nuestro bien? Ciertamente, si Dios dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas. No solo las bendiciones y los eventos felices, sino también las lágrimas, los problemas, los dolores, las persecuciones. Todo usado para nuestro bien de alguna manera. A veces Dios usa el sufrimiento que llega a nuestras vidas para edificar el carácter cristiano en nosotros, para conformarnos a Cristo y para prepararnos para nuestra gloria final. Él nos está moldeando aquí abajo para que encajemos allá arriba y a veces la forma puede ser dolorosa. Lo que nos está prometiendo en este versículo no es que cada experiencia difícil conducirá a algo bueno en esta vida. Como si estuviera diciendo, no se preocupe por perder su trabajo. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso significa que Él tiene un mejor trabajo reservado para ti. Así no es en absoluto como funciona. Puede que no haya un trabajo nunca más. Aún así, Dios tiene su bien en el corazón. El bien que Dios tiene reservado puede involucrar esta vida o puede involucrar la próxima vida por completo. Lo que usted debe aferrarse es que Él tiene su bien en el corazón. Esta es una promesa de que nada tocará sus vidas que no estén bajo el control y la dirección de nuestro amoroso Padre Celestial. Todo lo que hacemos y decimos, todo lo que la gente nos hace o dice de nosotros, cada experiencia que tendremos, todo es soberanía usada por Dios para nuestro bien. No siempre entenderemos cómo las cosas que experimentamos funcionan para nuestro bien, y ciertamente no siempre las disfrutaremos. Pero sí sabemos que nada entra en nuestras vidas que Dios no permita para sus propios propósitos grandes y beneficiosos. El versículo 28 nos da seguridad no solo para la vida venidera, sino también para la vida presente. Dios no solo ha ordenado los fines, sino también los medios. Dios está obrando para el bien de su pueblo en todas las cosas. Note, esta seguridad es para aquellos que aman a Dios. Dios obra para el bien de los que lo aman. Esta es una promesa absoluta e inviolable para todos los que la aman. Para todos los que lo aman, perdón. Para todos los creyentes. Pablo define a los cristianos desde una perspectiva humana, los que aman a Dios, y luego desde la dirección divina, los llamados según su propósito. Aquellos que aman a Dios es simplemente una forma de describir al pueblo de Dios. No es una calificación para las promesas como si Pablo quisiera decir que Dios solo hace el bien si los creyentes lo aman lo suficiente. Esta promesa, esta maravillosa promesa, es para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Y esto es solo para los creyentes. No es una filosofía del tipo, todo saldrá bien. Es una promesa perfecta para el creyente. Eso significa que si usted conoce a Jesús como Salvador y Señor, si usted ha recibido su perdón y aceptación, si Jesús vive en usted por el poder de su Espíritu, entonces esta maravillosa promesa es para usted. Dios obra para el bien de los que lo aman. Tenga en cuenta que a los que aman a Dios también se les describe como aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Nuestro amor por Él, expresado en la fe en Él, es solo una expresión de su amor anterior por nosotros. Como dice un comentarista, su amor por Él es una señal y una muestra de su amor anterior por ellos. Todo está enraizado en su propósito eterno para nuestras vidas y su llamado histórico a nuestras vidas. Pensaremos más en eso en un momento a medida que avancemos en el pasaje. Salvo para decir que la vida no es el desorden aleatorio que a veces parece parecer. No siempre entendemos lo que Dios está haciendo y no siempre lo acogemos con beneplácito. Y no se nos dice que Dios siempre está obrando para nuestro consuelo, pero sí sabemos que en todas las cosas está obrando para nuestro bien supremo. Ahora permítame darle algunos ejemplos bíblicos que ilustran este principio. José. Todos ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? Hermanos celosos conspiraron para matarlo, perdón. Lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron en el mercado a un egipcio y él se volvió como el mayordomo de la casa de un hombre. Acusado falsamente de intento de violación y encarcelado. Abandonado a su suerte en la cárcel durante años. Saltó a la fama en la gestión de la prisión. Interpretó los sueños de sus compañeros de prisión y vio alguna esperanza de liberación, solo para que esa esperanza se desvaneciera y fuera olvidada. Finalmente, fue liberado de la cárcel y ascendió para gobernar Egipto. ¿Puede ver usted los altibajos de la vida de José? ¿Puede ver usted la profundidad de su dolor y la desesperación que debe haber experimentado? Bueno, ¿cuál fue el veredicto de José sobre su vida? Vayamos a Génesis capítulo 50, versículo 19. Pero José les dijo, «No teman, porque estoy yo en el lugar de Dios. En cuanto a ustedes, ustedes hicieron mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien, para que muchos hombres quedaran con vida como lo están hoy». José era un hombre sabio. Sí, sus hermanos lo destinaron a él para mal, pero Dios lo hizo para bien y José lo vio. ¿Usted lo puede ver en su propia vida? Sin duda, mientras José cabalgaba en la montaña rusa de la vida que tenía, habría habido momentos en los que exclamó, «¿Por qué?» al final del día. Y él confió y supo que Dios lo destinó para bien. Otro ejemplo, David y Betsabé. Una vez más, usted ya conoce esta historia. El adulterio de David. David organizando la muerte de Urías. El embarazo de Betsabé y la muerte del niño. El nacimiento de Salomón y su inclusión en la línea del Salvador. Incluso una situación pecaminosa y despreciable de adulterio y asesinato fue tomada y utilizada para el bien, incluso para el bien supremo de la humanidad. La cruz del Señor Jesucristo fue la máxima muestra de la concurrencia de la maldad humana y el plan divino en su forma más impresionante. Aprendemos de Pedro en capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles que esta cosa terrible, la crucifixión del Señor, sucedió a causa de la maldad de los hombres y a la provisión y presciencia de Dios. Incluso en la muerte de Jesús, el Salvador, Dios tomó el mal y lo usó para bien. Todas estas son ilustraciones prácticas de Romanos capítulo 8, versículo 28, en acción. Piense en su propia vida y sus propias circunstancias, en sus heridas y sus enfermedades, en sus pruebas y triunfos. Usted es quien es hoy por todo eso. ¿Quién sabe? Pero a pesar de todo eso, tal vez no se encuentre en este lugar ni en la familia de Dios. Pero Dios sabe lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aunque a menudo no sé por qué suceden las cosas en la vida, a veces no me gusta lo que sucede en la propia vida. Me contenta saber que Él sabe. Me contento con estar seguro del hecho de que Él tiene el control. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, esa es nuestra primera de las grandes verdades. Todas las cosas obran para el bien de los cristianos. En los siguientes versículos, lo que Pablo está haciendo es explicar lo que quiere decir con el propósito de Dios. Dijo en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Bueno, esto es a lo que Pablo pasa en los versículos 29 a 30. Él traza los propósitos buenos y salvadores de Dios a través de 5 etapas, desde su comienzo en la mente de Dios hasta su consumación en la gloria venidera. Así que nuestra próxima gran verdad es que Dios actúa de acuerdo con su presencia. Por aquellos a quienes conoció de antemano. ¿Qué significa decir que Dios conoció de antemano? Hay dos definiciones que la gente a menudo propone para lo que significa que Dios conozca de antemano. Algunas personas argumentan que significa saber algo de antemano, saber algo antes de que suceda. Y a partir de esta definición sugieren que Dios prevé, ve de antemano a aquellos que creerán cuando escuchen el mensaje del Evangelio y sobre la base de saber lo que esa persona hará. Dios entonces los predestina. Ahora, ¿qué piensa usted de eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esto basado en lo que ustedes saben del Evangelio? Si Dios predestina a las personas porque van a creer, porque ha visto el futuro y sabe que cuando se les presente el Evangelio creerán, entonces dígame, ¿cuál es la base de su salvación? En este caso, la base de la salvación está en la persona misma y su propio mérito no es su propia bondad al creer. No está solo en Dios, no está solo en la misericordia de Dios. En este escenario, todo lo que Dios hace es responder al mérito de una persona en creer. Así que, ¿no puede ser esto lo que es la presciencia de Dios? Una segunda definición, y para mí mucho más satisfactoria, se encuentra si observamos cómo se usa la palabra presciencia a lo largo de la Biblia. Encontramos que la palabra conocer en realidad expresa una relación personal de cuidado y afecto. Así que cuando Dios conoce a las personas, las cuida, ve su camino como en el Salmo capítulo 1, versículo 6, y cuando conoció a los hijos de Israel en el desierto, lo que se quiere decir es que cuidó de ellos. Esto se puede hacer referencia a lo que está en Oseas capítulo 13, versículo 5. De hecho, encontramos en Amós capítulo 3, versículo 2, que Israel era el único pueblo de todas las familias de la tierra a quien Dios había conocido. Ahora bien, ¿significa eso que no sabía quiénes eran los demás? Por supuesto que no. Significa que estas eran las personas que él había elegido, amado y formado un pacto con ellas. Si nos fijamos en el significado de esta misma palabra en el Nuevo Testamento, vemos una cosa similar. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, aprendemos que Dios no rechazó a su pueblo, o sea Israel, a quien conoció de antemano, es decir, a quien amó y escogió. A la luz de todo esto, John Murray escribe, saber se usa en un sentido prácticamente sinónimo de amor a quienes conoció de antemano. Por lo tanto, es virtualmente equivalente a quien antes amó. La presciencia, entonces, es el amor soberano y distintivo de Dios. La única fuente de elección y predestinación divina es el amor divino. Lo que Pablo está diciendo entonces es que el plan de Dios para nosotros no comenzó en ver el futuro y reconocer que creeríamos, sino que el plan de Dios para nosotros comenzó en su decisión de entrar en una relación con nosotros. Esto, a su vez, condujo a su acto de predestinación y es a esto a lo que nos dirigimos ahora. La tercera gran verdad. Los actos de Dios para predestinar a su pueblo. A los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinado significa decidir de antemano. Por lo tanto, está claro que una decisión está involucrada en el proceso de convertirse en cristiano, pero es la decisión de Dios antes de que pueda ser nuestra. Esto no es negar que nos decidimos por Cristo y que lo hicimos libremente, sino que es afirmar que solo lo hicimos porque Él primero decidió por nosotros. El énfasis aquí está en la decisión o elección misericordiosa y soberana de Dios. Vamos a ver en detalle Efesios capítulo 1 la próxima semana, pero hay algunos versículos que nos arrojan luz sobre esto. Efesios capítulo 1 versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad. En el versículo 11 del mismo capítulo, en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Un comentarista resume el asunto con estas palabras: todo el que finalmente se salva solo puede atribuir su salvación, desde el primer paso hasta el último, al favor y al acto de Dios. Hay que excluir el mérito humano, y esto solo puede ser remontando la obra mucho más allá de la obediencia que evidencia o incluso de la fe que se apropia de la salvación, hasta un acto de favor espontáneo de parte de ese Dios que prevé y preordena desde la eternidad todas sus obras. Ni las Escrituras ni nuestra experiencia nos permiten debilitar esta enseñanza. En las Escrituras, no solo el Antiguo Testamento deja perfectamente claro que Dios escogió a Israel como la única nación en la tierra que Dios salió a redimir como pueblo para sí mismo, para ser una posesión especial y atesorada, sino que también en el Nuevo Testamento, que reconoce que los seres humanos son por naturaleza ciegos, sordos y muertos, de modo que su conversión es imposible a menos que Dios les dé la vista, el oído y la vida. Ahora, ¿cómo se siente usted al respecto? ¿Le molesta? Bueno, mire su propia experiencia. Descubrirá que le muestra que, en términos prácticos, todas las personas cristianas creen en la soberanía de Dios en la salvación, incluso si la niegan. J.L. Packer señala que dos hechos lo demuestran claramente. En primer lugar, le da usted gracias a Dios por su conversión, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué lo hace? Porque sabe en su corazón que Dios fue totalmente responsable de ello. No se salvó usted mismo, ni siquiera con su ejercicio de la fe. Él lo salvó a usted. La segunda forma en que todo cristiano reconoce que Dios es soberano en la salvación es que usted ora por la conversión de los demás, ¿verdad? Le pide usted a Dios que obre en ellos todo lo necesario para su salvación. Por lo tanto, nuestra acción de gracias y nuestras oraciones demuestran que creemos en la soberanía divina. Como dice Packer, de pie podemos tener discusiones al respecto, pero de rodillas todos estamos de acuerdo. Sin embargo, los misterios aún permanecen. Esto todavía es algo difícil de entender. ¿Cómo podemos esperar entrar en la mente de Dios? La respuesta es que no podemos, pero lo que el Señor nos dijo en relación con la predestinación es suficiente para llevarnos a un enfoque equilibrado. Debemos mantener unidos el acto de predestinación de Dios y la responsabilidad humana de responder. Eso es lo que hace Jesús en los Evangelios. Permítame darle un ejemplo de las enseñanzas de Jesús. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 44. Ahí Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, volvamos a Juan capítulo 5, versículo 40. Pero ustedes se rehúsan venir a mí para tener vida. Ahora respóndame esta pregunta basada en las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué la gente no viene a Jesús? ¿Es porque no pueden o porque no quieren? La única respuesta es que es compatible con la enseñanza de Jesús es ambas, aunque eso nos deje perplejos. Si miramos a Juan capítulo 6, versículo 35 a 40, vemos ambos principios trabajando juntos en el mismo pasaje: Dios predestinando y la responsabilidad humana de creer. Mira el pasaje. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Padre da a las personas al Hijo. La gente mira, cree, viene y se salva. Nuestra próxima gran verdad: Dios actúa para llamar a su pueblo. Eche un vistazo a Romanos 8 de nuevo. A los que de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. El llamado de Dios es la aplicación histórica de su eterna predestinación. El llamado de Dios llega a las personas a través del Evangelio, y es cuando el Evangelio se les predica con poder y responden a él con la obediencia de la fe, que sabemos que Dios los ha elegido. Así que el Evangelio, o más bien dicho el evangelismo, lejos de ser una pérdida de tiempo en el contexto de la predestinación de Dios, es de hecho indispensable, porque es el mismo medio que Dios ha ordenado para llevar su llamado a su pueblo y despertar su fe. El llamado de Dios, entonces, es el llamado divino que resucita a los muertos espirituales a la vida. Aquellos a quienes Dios llama, versículo 30, son los mismos que han sido llamados conforme a su propósito, versículo 28. ¿Recuerda usted cuando escuchó el llamado divino? Ahora nuestra quinta gran verdad: Dios actúa para justificar a su pueblo. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. El llamado eficaz de Dios permite que los que lo escuchan crean, y los que creen son justificados por la fe. Ahora, no voy a decir mucho sobre la justificación, dado que pasamos la noche del domingo pasado pensando en ello, excepto para recordarles que la justificación es más que el perdón o la absolución o incluso la aceptación. Es la declaración de que nosotros, los pecadores, ahora somos justos a los ojos de Dios, porque Él nos ha dado un estado de justicia, que de hecho es la justicia de Cristo mismo. Somos declarados no culpables. No existe ningún motivo de castigo. Si usted quiere reflexionar más sobre esta gran verdad, puede ir y escuchar el sermón de la semana pasada. Nuestra última gran verdad es que Dios glorifica a su pueblo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. Nuestro destino es la glorificación, con la gloria que pertenece al Señor. Nuestro futuro es vivir en un mundo perfecto con nuestro Salvador y disfrutar de Él por toda la eternidad. Un día lo veremos cara a cara y compartiremos su gloria. ¿Está usted deseando que llegue ese día? Fíjese cuidadosamente en lo que Pablo escribe aquí. Él no escribe: a los que justificó, glorificará. Él no escribe: a aquellos a los que justificó, podría glorificar, si cumplen con la norma. Lo que él dice es: a aquellos a los que justificó, ha glorificado. Tiempo pasado. Pablo usa el tiempo pasado porque todas estas etapas están inextricablemente vinculadas. Aunque nuestra experiencia de glorificación está por delante en muchos aspectos, su logro se encuentra en el pasado, por así decirlo. Todas estas verdades están inextricablemente ligadas en una cadena de bendiciones. En estos versículos se representa a Dios moviéndose irresistiblemente de una etapa a otra, desde una presciencia eterna y predestinación, a través de un llamado histórico y una justificación, hasta una glorificación final de su pueblo en la eternidad venidera. ¿Cómo sabemos que todo lo que Él llama lo justificará y todo lo que Él justifica lo glorificará? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque son eslabones inquebrantables en la cadena de la salvación. Y por eso podemos saber que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Y si tuviéramos tiempo, podríamos seguir leyendo desde el versículo 31 y ver que debido a esto, nada puede separarnos del amor de Dios. Nada en toda la creación. Nosotros, pueblo del Señor, estamos parados en tierra firme. Tenemos certezas en un mundo de incertidumbres. Tenemos seguridad en un mundo de inseguridad. Y todo se basa en el Señor Jesucristo. Este es un clásico. Amén. Que Dios les bendiga.